Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Hoy nuestro programa va a estar centrado en la inteligencia artificial, en los objetivos que va consiguiendo, en la preocupación de muchas personas por el impacto que pueda tener en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en el mundo tal y como lo conocíamos. Parece que empieza a ser ya distinto con la entrada en acción de la inteligencia artificial, que lleva ya muchas décadas de desarrollo. Desde los años 50 del siglo pasado, la inteligencia artificial existe, pero nunca habíamos tenido la percepción de su impacto como en este momento. Vamos a plantear una reflexión con claves para entender qué ocurre y para manejarnos efectivamente con los riesgos que supone para cada uno de nosotros incorporar a nuestras vidas, bueno, tenerla ahí delante, enfrente o incluida en nuestras vidas, la inteligencia artificial. Enrique Polo es vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Gracias. Esther Morales, socia de Piper Lab, muy buenos días.
Hola, buenos días, los dos.
Y por supuesto, del uso de datos que hace la inteligencia artificial, que es otra de las grandes peleas que está ahora mismo desatándose, porque la inteligencia artificial bebe en su sistema de aprendizaje de todo lo que ya hay en el mundo, claro. ¿Eso de quién es? ¿De quién son esos datos? ¿De quién son esa materia? ¿A quién pertenece? Pues vamos a empezar, si os parece, por situar el contexto, ¿no?, de la inteligencia artificial. Si buscamos una definición de inteligencia artificial que entienda fácilmente cualquiera, Esther, ¿cuál utilizarías tú?
Bueno, yo diría que es la inteligencia de las máquinas, pero programado por los humanos. Somos nosotros los que hacemos que esas máquinas piensen.
Pero luego tiene una diferencia con los sistemas computacionales que hasta ahora utilizamos. Es que puede tener vida propia, ¿no?
Sí, bueno, ese es el debate, ¿no? Hasta ahora la inteligencia artificial a la que estábamos acostumbrados era una inteligencia que estaba al nivel humano, aunque, por supuesto, el procesamiento que tiene es mucho más rápido y en volumen también, pero sí que estaba equiparado, ¿no? Todo lo que teníamos nosotros, ese pensamiento abstracto y todo lo que podemos hacer los humanos, lo hacía la inteligencia artificial. Ahora ya se habla de una superinteligencia artificial. Ahí el debate, ¿no? Que nos supera a nosotros. Se compara la diferencia de inteligencia que tenemos nosotros con los animales, la que se puede llegar a tener entre la superinteligencia artificial y los humanos, ¿no? Esa diferencia, que cómo la controlamos.
Es importante esto de la definición, ¿verdad, Enrique? Porque con las definiciones entendemos las cosas o no las entendemos.
Totalmente, y su aplicabilidad. Yendo al tema precisamente del impacto de la inteligencia artificial y revoluciones anteriores que ha habido, si lo ves desde el punto de vista de la automatización y si lo piensas desde el punto de vista del trabajo, el trabajo lo puedes clasificar en físico, el señor que está en la calle con la zanja, el cognitivo, y a su vez rutinario o no rutinario, ¿no? Pues se supone que la revolución industrial, pero desde ya los molinos de agua en la época de los griegos, automatizaba el rutinario y físico. Los ordenadores, desde hace ya 60-70 años, han automatizado el rutinario cognitivo, y se supone que la inteligencia artificial automatizará el no rutinario cognitivo y la inteligencia artificial con la robótica, el físico no rutinario.
Esa explicación es buenísima, pero nos deja poco espacio a los humanos, ¿no?
No, porque al final la realidad en todas estas revoluciones, o sea, por eso en términos de automatización, es que primero, las industrias han cambiado, se han transformado, evidentemente, pero desde el punto de vista de las personas, en muchos casos lo que ha ocurrido es que se ha creado una demanda latente en cada industria, es decir, este tipo de automatización lo que hace es mejorar los productos y reducir su coste. Luego, un producto mejor en teoría económica, un producto mejor a menos coste, crea más demanda. Y hay un ejemplo muy bueno que leí que explica, a ver, hoy en día hay el 5% de caballos de los que había en 1900.
¿Ah, sí?
Y el motivo es la automatización. Es decir, en 1900 había, pues eso, 20 veces más agricultores y caballos. La automatización hizo que la gente, y está ocurriendo ahora, coma más y mejor, pero llega un momento en que tú no vas a comer 4 aguacates al día. Es decir, la demanda se satura y a partir de ahí se destruyen puestos de trabajo. Un ejemplo curioso es las hojas de cálculo y los contables. Sí. Existen hojas de cálculo desde hace 50 años. Proporcionalmente, el número de contables con respecto a la población laboral hoy en día es el doble que hace 50 años. Porque se ha creado, o sea, esa demanda latente ha aparecido. Y hoy en día casi todo el mundo lo utiliza o está acostumbrado a que alguien le dé un servicio que por detrás tiene una hoja de cálculo. Puede que llegue un momento en que esa demanda se sature y empiecen a destruirse puestos de trabajo. Pero que en el fondo, esto es el progreso humano, es decir, cómo hemos pasado en 150 años de una sociedad agrícola a una sociedad urbana e industrial, y posiblemente ahora pasemos a una sociedad del conocimiento a través de la inteligencia artificial. Pero claro, aquí, y yo te he oído muchas veces, Vicente, hablar del nuevo contrato social, del aprendizaje continuo. Lo que va a ocurrir es que lo que veíamos antes, industrias que tardaban 30 años en, de alguna forma, transformarse y volverse decadentes, ahora nos podemos encontrar con que sean 10. Entonces las personas van a tener que estar aprendiendo continuamente, entrar en industrias que con esa demanda latente estén creando puestos de trabajo, evidentemente cualificados, y porque si no, es decir, lo que nos vamos a encontrar es que si la propia sociedad, a través de estos marcos laborales y legales, no es capaz de moverlo, estás dejando un montón a muchas capas de la sociedad desprotegidas. Entonces, digamos que para mí el reto, o sea, si lo enfocas desde el punto de vista económico y de automatización, esto es progreso, pero claro, tienes que gestionar bien el progreso, porque si no, al final puedes dejar a gente fuera.
Muy interesante esta reflexión. Desde luego, un nuevo contrato social lo necesitamos urgentemente. Es lo que diríamos, utilizando el lenguaje común, cambiar el chip. Ya no tenemos que planificar nuestros estudios cuando somos jóvenes como una carrera, sino simplemente la vía de entrada hacia un mundo que va a estar en permanente cambio, ¿no?
Efectivamente.
Y luego una formación constante de adaptación, de mejora de lo que ya tenemos, o del desarrollo y conexión con otras habilidades que a lo mejor ni imaginamos. Por ahí pueden ir las cosas, ¿no, Esther?
Yo creo que sí, lo estaba comentando Enrique, se produjo ya en la revolución industrial, ¿no? Ese cambio de campo a la ciudad, y un montón de puestos de trabajo se transformaron y la gente tuvo que optar a puestos mucho más cualificados y se tuvo que formar. Entonces creo que es lo que estamos viviendo ahora. Estamos pasando a nuevos puestos de trabajo, en nuevas formas de convivir con las máquinas, y creo que nos tenemos que formar, y el aprendizaje continuo es fundamental. Sí que es verdad que las carreras ahora, bueno, pues se han empezado o empezaron hace tiempo ya esos grados conjuntos, porque no tiene que estudiar alguien solo matemáticas, sino matemáticas con negocio, para entender cuando esté en el mundo laboral qué es lo que tiene que hacer. Y yo creo que es hacia donde vamos, ¿no? A combinar esa serie de capacidades que nos permitan convivir con lo que nos viene ahora, ¿no? Que es convivir entre el humano y la máquina.
Un mundo híbrido, ¿no? En todos los sentidos. Además, complejamente híbrido, cada vez más.
Porque, de hecho, la realidad es que si ves la historia, en la mayoría de los casos, el humano no ha sido sustituido por una máquina, sino por otro humano que sabe utilizar la máquina. Entonces, claro. Si tienes un trabajo cognitivo no rutinario, pues empieza a abrazar la inteligencia artificial, por decirlo de alguna forma, porque al final te va a convertir en una persona más eficiente, más eficaz también, vas a tomar mejores decisiones, vas a dar más valor a la empresa, posiblemente tenga sentido tu puesto de trabajo. Si no entras o no te subes al tren, posiblemente te quedes en la estación.
Es muy difícil contraargumentar esa reflexión, que es contundente. Cuando empezábamos definiendo la inteligencia artificial, Esther, hablabas de que ya se empieza a definir una superinteligencia artificial. ¿Qué es esto exactamente? Porque esto no ha corrido mucho todavía.
Bueno, se está hablando, sí que es verdad que para lo que estábamos utilizando la inteligencia artificial es para aquello que el cerebro humano no era capaz de procesar a gran velocidad o grandes volúmenes de datos, ¿no? Cuando se hablaba de Big Data, sí que teníamos a las máquinas para que hicieran todo eso, pero siempre a un nivel mucho más igualado al del humano. Ahora con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y todo lo que ha tenido, que yo creo que ha habido un punto de inflexión con la aparición del GPT-4 y todo lo que se está usando, ¿no? Y que está al alcance de cada uno de nosotros, nos estamos dando cuenta que tienen la capacidad ahora, esta inteligencia artificial, de tomar decisiones que van mucho más allá de lo que puede hacer la inteligencia humana. Y yo creo que es lo que está asustando ahora, ¿no? Es a partir de qué toma esas decisiones y qué decisiones va a tomar que el cerebro humano a lo mejor no es capaz de procesar, y cómo se puede controlar eso.
¿Eso podría significar que algunas decisiones de inteligencia artificial, de superinteligencia artificial, podríamos no comprenderlas los humanos?
De hecho, va un poco por ahí esa regulación, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, en Piper Lab hacíamos muchos trabajos en los que se utiliza la llamada caja negra, porque son modelos que no son explicativos o no son fáciles de explicar. Tú explicas los datos que estás cogiendo, cómo los ingestas y el resultado que sale. Pero realmente lo que pasaba dentro ni siquiera te preguntaban, ¿no? Oye, ¿por qué han salido estos datos? Tú de alguna forma explicas qué datos han sido los que se han utilizado y no se cuestionaba, ¿no? Tú obtenías un resultado. Ahora cada vez más se está yendo a esa explicación, ¿no? Quiero saber qué es lo que está ocurriendo, por qué el modelo me está dando este resultado. Que ahí, bueno, se frena un poco todo lo que es el uso del deep learning, ¿no? Que son esas cajas negras que son difíciles de explicar lo que ha ocurrido, pero sí que ya se está poniendo atención en quiero saber por qué me está dando este resultado. Y sobre todo, los datos que se han ingestado, ¿qué datos son? ¿Son datos buenos? Porque es verdad que al final la inteligencia artificial lo que hace es aprender de datos del pasado y esos datos pueden tener sesgos. Entonces,
errores.
Por eso yo confío que aunque sí que estamos yendo a esta inteligencia artificial, no tenemos que dejar que actúe sola, ¿no? Al final somos los humanos los que tenemos que poner un poco de raciocinio y decir cuáles son los datos, tienen sesgos, no los tienen y por qué se obtienen estos resultados.
Sí, a ver, en esto yo estuve en San Francisco hace un mes y conocí a gente de una empresa que se llama Anthropic. Ellos hablan de la inteligencia artificial constitucional, que básicamente es que defines una serie de reglas y valores de una máquina que enseña a otras máquinas esas reglas y valores. Es
decir, como una constitución
en
inteligencia artificial.
En el concepto americano de la constitución, efectivamente, pero tú puedes decir, mira, estos son los valores de mi empresa, mis bots, por decirlo de alguna forma, cumplen, o sea, tienen estos valores y van a entrenar a toda la inteligencia artificial que yo desarrolle, pensando que si al final quiero ser sostenible, pienso en el cliente, puedes definir una serie de reglas de manera que enseñas en ese modelo de entrenamiento de la inteligencia artificial de la caja negra a que al menos lo cumpla. Yo creo que estamos ahora en el comienzo de una época fascinante por eso, porque realmente nadie sabe dónde vamos a acabar, pero está claro que la ética y la inteligencia artificial tiene que jugar un papel fundamental.
La calidad de datos que citaba Esther sí que parece relevante. Yo creo que con estas experiencias que todos estamos empezando a tener con ChatGPT-4, nos damos cuenta de que sí comete errores, de que sí tiene sesgos. Y claro, cuando empiezas a informarte un poco qué tipo de datos maneja este sistema de inteligencia artificial que se ha democratizado, se ha popularizado, pues te das cuenta de que este sistema daba más valor a aquello que había sido viral, a aquellas informaciones que habían sido viral, no que hubieran sido especialmente verificadas o correctas. Y entonces deberíamos plantearnos cómo cuidar, ¿no?, esa calidad de los datos que bebe la inteligencia artificial.
Efectivamente, de hecho, si le preguntas al mismo ChatGPT, te dice, cuidado con lo que yo digo, porque no tiene una realidad universal como podemos tener los humanos. Entonces, él mismo te aconseja que sea supervisada esa respuesta, ¿no? Entonces, este es un debate también. ¿Te fías de lo que te está diciendo una máquina o tienes que contrastar? Porque el uso es una realidad y no podemos poner puertas al campo, ¿no? Y poníamos el ejemplo en otro programa de utilizar la calculadora científica, que antes no se podía, ibas a los exámenes sin ella, luego ya te dejan, pero tienes que saber usarla y tienes que saber interpretar esos resultados. Me parece que es hacia donde tenemos que ir y que esos resultados estén contrastados. Lo que decíamos, saber de dónde vienen los datos, qué calidad tienen esos datos y que los resultados que nos está dando son verdad, porque, bueno, no sé si habéis tenido la experiencia, pero puedes preguntar cosas y al ChatGPT-4 y si no tiene la respuesta, se la inventa con esa realidad que tiene de datos.
Sí, la imagina, ¿no? Podemos atrevernos a decir, ¿no?
En términos técnicos se llama alucinación,
sí,
que es al final que da una respuesta que es o errónea o no es coherente. Pero en el fondo es un poco lo que decía Esther, el problema son los datos y el entrenamiento. Por ejemplo, en Salesforce lo que estamos haciendo es aplicar ese tipo de tecnología que al final la inteligencia artificial generativa es la inteligencia profunda, es decir, el deep learning aplicada a generar contenido. Entonces, claro, si el dato en sí no es bueno, como se suele decir, el dato malo es como el fast food de la inteligencia artificial, te puede generar colesterol. Por eso en Salesforce lo que planteamos es que utilice GPT datos de la empresa, que son datos veraces y sobre todo con consentimiento, pero también hay un tema ético de poder utilizar datos y dónde van a guardarse esos datos cumpliendo las normativas. Luego el entrenamiento, hay que entrenar a la máquina. Nosotros lo que planteamos es que sea el propio empleado o los empleados de la empresa los que entrenen a la máquina. Hay un ejemplo, si tú eres capaz, por ejemplo, de a través de GPT y un comercial utilizando Salesforce sea capaz de decirle a Salesforce, escríbeme un mail para la persona que decide en esta oportunidad comercial explicándole por qué tiene que contratar mi producto o mi servicio. Lo va a generar. A partir de ahí el comercial lo personalizará y decidirá enviarlo o no. Es decir, está moderado por el humano. Lo bueno es que si lo entrenas con el 5% de tus mejores comerciales, estás haciendo que el otro 95 suban la media. Porque les estás dando, o sea, la máquina aprende de los mejores y hace que a lo mejor el 10, 15, 20% que no tiene ese rendimiento pueda subirlo a través de la máquina. Entonces, por eso es la combinación de datos con entrenamiento moderado. No exponerlo a los clientes, porque el entorno a veces, cuando lo abres al mar abierto, pues hay gente tóxica y puedes intoxicar el modelo. Contaban, no sé si es una leyenda urbana o no, pero bots de bancos que terminaban insultando a los clientes, porque aprendían de los clientes que les insultaban con lo que escribían. Entonces, claro, esa parte también, es, digamos que el mal dato y un entrenamiento erróneo son dos temas que tienes que tener en cuenta para evitar, en el fondo, ese tipo de alucinaciones que comentaba.
Así que es imprescindible, ¿no?, limitar el acceso a datos no contrastados.
Exacto.
Y quizás aquí hay solo dos caminos. Uno es, como hacéis en Salesforce, ¿no?, es limitar el acceso a determinados datos que sabes que están verificados. Y otra, yo no sé si existen, Esther, algo parecido a las agencias de certificación que tenemos para el resto de las cosas en la vida, pero con los datos, para saber que son datos FETEN.
Bueno, tenemos a
verificados.
Hace años, y además se cumplían 5 años, me parece, hace poco, del reglamento de la protección de datos, ¿no? Entonces tenemos a nuestros DPOs que nos obligan a tener en las empresas para que tengan que certificar esos datos, el uso de los datos y sobre todo lo que ya sabemos, ¿no?, que empezamos a tomar conciencia a partir de ese nuevo reglamento de la cesión de nuestros datos, de qué datos generábamos nosotros, qué datos estaban utilizando terceros, para qué los utilizaban, y ahí es cuando empezamos a tomar decisiones de quiero que los utilicen o no quiero que los utilicen, y a quién pertenecen esos datos, y derecho al olvido, y un montón de cosas que no éramos conscientes, porque es verdad que la tecnología, y sigue pasando, siempre va por delante a toda la regulación. Entonces, claro, hay que ir tomando esas decisiones, y los DPOs ocupan esa figura, que te ayuden un poco a plantear qué uso vas a hacer de tus datos, y sobre todo que sea un uso legal y un uso ético.
Bueno, sabéis que Rishi Sunak, el primer ministro británico, ha convocado la primera cumbre de inteligencia artificial para el otoño en el Reino Unido, buscando cierta homogeneización de las regulaciones. Pero esto lo estaréis viendo en Salesforce, ¿no?, que trabajáis en todo el mundo. En Estados Unidos, una manera. En Europa, otra. Y ya si trabajas en China, ¿qué decir, no?
Exacto. A ver, yo creo que el principal problema es ese. Nos encontramos con que al final el dato en China pertenece al gobierno chino. El dato en Estados Unidos pertenece a las grandes plataformas, a las redes sociales, y Europa está un poco convidado de piedra, de alguna forma regulando dentro de su ámbito geográfico cómo gestionarlo. Pero como siempre en la vida, esto al final va del balance entre la innovación y la regulación, en el sentido de ética y seguridad. A ver, hay una guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, precisamente con la inteligencia artificial. Más allá de la competencia económica o militar, la tecnológica está ahí. Y de hecho, cuando hay voces que dicen que hay que parar, que hay que invertir más en, digamos, en la ética artificial, en hacer los sistemas, las inteligencias artificiales más explicables, mucha gente dice, bueno, pero es que los chinos no tienen ese problema.
Cierto.
Y pueden ganar la carrera si nos paramos a hacerlo. O sea, por eso digo que está todo por hacer. Evidentemente, lo ideal sería que, y eso es lo que dice nuestro fundador, que la inteligencia artificial fuese un derecho fundamental del ser humano.
Bueno, que la ética fuera regulable, pero habrá seres humanos inteligentes que te digan que eso no va a poder ser.
Exacto. Bueno, a ver, lo que puedes hacer es regular para que haya comportamiento ético. Yo creo que esa, más que regular la ética, al final lo que puedes hacer es crear marcos que hagan que se fomente el comportamiento ético o se desincentive el comportamiento no ético. Pero en tanto en cuanto estemos en un mundo donde, repito, hay como tres áreas económicas y políticas
muy
diferenciadas, con formas de ver la vida y la cultura de manera totalmente distinta, va a ser complicado. Pero repito, yo creo que al final tendría que, igual que hay una Carta de Derechos Humanos, tendríamos que ir a... Porque al final, el no acceder a la inteligencia artificial, a la gente que nazca hoy en día, le va a impactar en su vida, y mucho.
Sí.
Entonces, igual que ya nos hemos acostumbrado a una educación universal o a un sistema de salud universal, posiblemente terminemos teniendo una Carta de Derechos en ese sentido para evitar que haya gente que quede fuera de esta nueva sociedad.
Claro, se generaría una nueva brecha, un nivel de desigualdad, además muy fuerte, ¿no?, porque esto va muy rápido.
Efectivamente, así es.
Bueno, y parece que China ha presentado ya por fin un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial. Se presentó, me parece, la semana pasada, y sería la primera ley que regula la inteligencia artificial en este país. O sea, que parece que también van tomando conciencia, y aunque sí que pertenezca al gobierno, el gobierno se está dando cuenta del poder que tiene, las posibilidades que tiene, y que hay que regularlo.
Cierto. Y nosotros deberíamos tener una idea muy clara, ¿no?, de qué es lo que queremos. Si somos aquí europeos o podemos estar, como ya no hay fronteras reales y menos en el mundo tecnológico, podemos estar disfrutando de las ventajas de uno o de otro lugar según donde estemos, ¿no?, trabajando.
Efectivamente.
Eso es potencial.
Sí, pero las empresas por lo general sí que te preguntan dónde van a estar alojados sus datos.
Sí.
Sí. Y la tranquilidad que les da es decir que están en servidores europeos y que estamos en un Amazon europeo, les da bastante tranquilidad. Prefieren que esté aquí, supongo que porque tenemos mucha más conciencia de qué se está haciendo en Europa, cómo se está regulando, mucho más, bueno, en China ni se lo plantearían, entiendo, y Estados Unidos pues sí que marca también una diferencia y sí que te preguntan dónde están alojados los datos y es una premisa fundamental.
Bueno, los riesgos deben ser los mismos, lo único que la batalla legal se juega diferente,
exactamente,
¿verdad? En un sitio que en otro.
Eso es.
Pues hemos reflexionado sobre lo que sabemos y dónde están los desafíos de la inteligencia artificial en nuestro programa Data is in the Air de hoy con Esther Morales, socia de Piper Lab, y con Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. Gracias, Enrique, gracias, Esther, y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Hasta la próxima.